contra objetivos militares, instalaciones militares industriales y centros de toma de decisiones, incluso Kiev.
En declaraciones en Kazajistán, donde participa en una cumbre regional, Putin indicó que los ataques masivos en la noche contra Ucrania fueron en respuesta al disparo de misiles estadounidenses ATAC-MS contra su territorio. Más de 1 millón de ucranianos se quedaron el jueves sin electricidad tras el ataque aéreo masivo contra infraestructuras energéticas civiles. La semana pasada, Moscú disparó el Oreshnik contra un emplazamiento militar en Dnipro, en el centro este de Ucrania, como una acción de respuesta a bombardeos ucranianos con proyectiles occidentales. El Oreshnik es un nuevo misil de alcance intermedio de hasta 5.500 kilómetros y es un arma con capacidad nuclear cuya existencia se ignoraba hasta ahora.
Asistencia técnica Efraín García, voz informativa Ricardo Espinosa en Martí Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Tony Simón, en el control técnico del espacio, y Patricia Martínez, como siempre, en la producción del programa. La agenda cargada de noticias, la situación de el arroz. La prensa oficial ha reconocido que marcada por la gradual disminución de los volúmenes productivos desde el año 2019 hasta este 2023, la empresa agroindustrial más grande de Cuba, la Fernando Echenique, en Bayamo, ha estado en serios problemas de producción arrocera. Vamos a invitar para el análisis, tenemos ya la comunicación en la capital cubana, con la destacada economista y única mujer condenada en la Primavera Negra del 2003, Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para los oyentes del programa.
Bueno, hablando de un hecho significativo, que es el tema del arroz. Hasta 1959, Cuba tenía la autogestión de todo el arroz que se consumía en el país, era de producción nacional y sobraba para exportar sobre todo a Centroamérica. Hoy, 65 años después, a pesar de que desde el inicio de la revolución había la presencia de zonas históricamente arroceras, te puedo poner algunos ejemplos, el sur del Jíbaro en Santi Espíritus, el municipio de Vertientes en Camagüey, zona baja, eminentemente rica en el cultivo del arroz. La zona donde están los cayes arroceros más grandes de Cuba, Río Cauto, en Bayamo, los palacios en Pinar del Río, eran graneros productores de arroz. ¿Qué pasó con esos lugares? ¿Por qué desaparecieron las producciones de arroz?
Bueno, yo te diré más. Los vietnamitas vinieron a Cuba a enseñarnos a sembrar arroz, cuando eso no hacía falta aquí en Cuba, pero vinieron a enseñarnos a sembrar arroz. ¿Y dónde se ha metido ese arroz? ¿Dónde se han metido esas tierras? ¿Dónde se han metido esas posibilidades de sembrar el arroz y de tener cosechas de arroz? Todo eso se ha perdido. Se ha perdido por la desidia de la dictadura.
Gracias, Marta. Marta Beatriz Roque Cabello en la capital cubana para nuestro espacio. Esperamos en breve la participación del destacado abogado Julio Ferrer Tamayo. Vamos a intentar con él la comunicación, pues allí en el estado de Las Vegas. En la ciudad de Las Vegas, perdón, en el estado de Nevada, donde reside actualmente, vamos a intentar la comunicación con Julio para poner en perspectiva pues esta situación de las por dónde pasa actualmente los problemas del sistema judicial cubano, bien complicado, pues muy lamentable, y nadie como Julio, que lleva tantos años pues luchando por establecer que se respete el Estado de Derecho en esa nación, y quisiéramos que Julio nos argumentara, pues bien, cómo andan las cosas a nivel legalmente, pues en Cuba. Una situación pues bastante complicada en la realidad nacional, donde pues cada día se hace más difícil defender a una persona, que se ejecute la ley con propiedad, que no se cometan arbitrariedades, que en el caso de los reclusos se cumpla al pie de la letra lo que dice el Código Penal. Es todo pues un escenario bastante convulso a nivel nacional en el territorio cubano. Ese es el tema y es lo que nos proponemos. Vámonos ya a establecer ahora el contacto con Julio. Vamos a tener ya ahora el contacto a esta hora de la tarde en la ciudad de Las Vegas, en el estado de Nevada, en Estados Unidos, con el destacado abogado cubano Julio Ferrer Tamayo. Julio, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo andas?
Bueno, Julio, un placer como siempre. Nos proponemos un programa especial sobre el sistema judicial cubano. Yo me atrevería a asegurar, conociéndote durante tantos años tu larga jornada en Cuba, desafiando las irregularidades del sistema judicial, has pasado por múltiples tribunales ejerciendo derecho, reclamando arbitrariedades. Julio Ferrer Tamayo, como nadie, yo diría, de los abogados cubanos que conozco, ha tratado de desafiar buscando la justicia en Cuba. Julio Ferrer Tamayo, en el año 2024, donde nos encontramos, ¿por dónde pasa y cuáles son los principales problemas, en su opinión, que tiene hoy en día el sistema judicial cubano?
Bueno, haciéndote a grandes rasgos, puedo decirte que el fundamental o el principal problema o obstáculo que tiene el sistema de tribunales cubanos, sistema de justicia, es la no independencia. Los tribunales en Cuba, partiendo de la estructura social establecida allá, no hay independencia de poderes, no existe la tripartición de poderes. Todos, incluso la justicia, es una función más del Estado. O sea, los jueces, los que integran el sistema judicial, tanto profesionales, operadores del derecho, como para secretarios, personal auxiliar, todos son funcionarios, en realidad, en concreto, del Estado. Responden al Estado y, como tú conoces, en esencia, al Partido Comunista de Cuba. Entonces, ahí la ley está subordinada al ejercicio de la justicia, está subordinada a esos parámetros, a esa estructura, una estructura totalmente rígida. Por eso, en ocasiones, es la causa de que tú lees o escuchas pronunciamientos de los tribunales que nada tienen que ver con el derecho. Y es una lástima, pienso que es un daño irreparable que le ha hecho a ese sistema todo este tipo de organización que han creado, dependiente totalmente del Estado, sin independencia, a la judicatura cubana, una judicatura cubana que tenía, yo logré alcanzar en el comienzo de mi carrera profesional, laboral, contactar con magistrados que eran de la época anterior, que sobrevivieron al triunfo de la revolución y todavía ahí impartía justicia, que era un gusto, para mí era un placer, escuchar hablar a un magistrado que quedaba ya de apellido Ujido, que era una eminencia, una explicación para aplicar el derecho, pero todo eso lo destruyeron, lo han destruido y han llevado la justicia a depender de la política y han destruido y a cada paso se destruye más en la medida que pasa el tiempo, porque incluso para ser juez en aquella época, llegar a ser magistrado, había que desarrollar una carrera, incluso había que, podía decirse que había que ser un catedrático, había que tener publicaciones teóricas sobre el derecho. Ahora, los recién graduados, no porque tenga algo contra ellos, sino recién graduados de la universidad, sin experiencia alguna, ya lo designan saliendo de la universidad como jueces en cualquier tribunal municipal, no importa la experiencia que tengan, que hayan adquirido, que se requiere no solamente el conocimiento teórico, sino la vida, la práctica, el conocimiento del desarrollo de los seres humanos en la sociedad para poder ciertamente aplicar justicia y que la justicia, como ellos tanto paladean, sea ciertamente efectiva. Nada de eso. Cada vez será como, o sea, como un elemento más, como una sección más de la sociedad cubana que está en total deterioro. Se deteriora la justicia, la administración de justicia, a medida que pasa el tiempo, y eso es lo que avizora el desarrollo del 2024.
Julio, entonces en tu opinión académica, ¿es inclusive peor la injerencia del Partido Comunista en el sistema judicial que las propias leyes que existen en Cuba?
Por supuesto, las leyes las hacen, ¿cómo decirte? Ellos entran en un estado de contradicción incluso con ellos mismos, con los hacedores de las leyes y los que toman las decisiones. Ellos están presionados por los organismos internacionales, dada la situación en que están. Por ejemplo, ahora en el examen periódico, este último, ellos reconocieron un sinnúmero de recomendaciones que le hicieron los organismos internacionales y se comprometieron. Entonces, ellos en las leyes plasman esos compromisos y esas recomendaciones que han aceptado, pero en la realidad existe un divorcio total, aplican todo eso. Mira, por ejemplo, la demanda de la que hablamos en el programa contra la Asamblea Nacional, o sea, no es una ley que le está pidiendo nadie, no es algo que alguien le quiera imponer. Ellos, que se vanaglorean del porciento de ciudadanos que aprobó la Constitución, más del 86%, establecieron dentro de uno de esos principios o derechos humanos que ellos dicen que respetan, el artículo 56, el derecho a la manifestación pacífica. Y ellos se niegan totalmente, están reticentes a implementar ese precepto constitucional. Entonces, ¿pero qué ocurre? Cuando ellos van a Ginebra, ellos presentan la Constitución y dicen, miren todos los derechos que tienen los cubanos, pero esos derechos son derechos que quedan en papel, en la Constitución, que es el texto jurídico, lo repito, más vulnerado en Cuba, no por los ciudadanos, ni por los opositores, ni por los disidentes, por los propios funcionarios, que son los mayores violadores de la legalidad, incluido en eso, los conocedores del derecho, operadores del derecho, los tribunales. Fíjate, una noticia relacionada con la celebración del 4 de abril, que es el que se conmemoran el aniversario de la Unión de Juristas, de la Unión de Jóvenes Comunistas y de los Pioneros, donde habían elegido a unos jóvenes de la UJC, ya graduados de Derecho, como jueces en X tribunales. Y entonces se hacía un discurso en ese hecho, o a raíz de ese nombramiento, de que se garantizaba así la continuidad también en el sistema de tribunales. Yo decía, continuidad, sí, se garantiza la continuidad en la jerarquía del partido, la intromisión del partido, de la política en el sistema de tribunales, se garantiza el no acceso a la justicia, la no independencia judicial. Todo eso es lo que lo que va a seguir ocurriendo en el sistema de tribunales.
Julio Ferrer Tamayo, en tu vasta experiencia en Cuba, a lo largo de estos 65 años, ¿han habido purgas ideológicas en los tribunales cubanos contra jueces, magistrados, letrados, que han tenido un momento ético de decir esto es inapropiado, esto es inaceptable, la injerencia ideológica? ¿Eso ha pasado en Cuba?
Por supuesto, desde los inicios. Mira, yo te voy a hacer una anécdota. A mí me fascinaba ser juez, sea administrar justicia. Eso me obligaba a estudiar, a tratar de superarme para cometer el menor número posible de errores en el ejercicio de la actividad. Yo tuve mi tutor en la tesis para graduarme en la facultad. Era un hombre que venía del sistema anterior, un profesional, vaya, con un nivel profesional, un conocimiento, una vasta cultura, que hizo gran afinidad conmigo y incluso me obsequió mucha bibliografía y me dio muchísimos buenos consejos. Ese hombre, con toda esa capacidad, no era militante del partido. Entonces, el resto de los jueces que laboraban en la sala en que él administraba justicia, lo tenían como, no abiertamente, pero en realidad era un enemigo ideológico. Y entonces, incluso sus decisiones, sus propuestas, cuando se llevaban a debate para tomar la decisión, llevar a votación los jueces, él, con todos sus fundamentos desde el punto de vista fáctico del derecho, los otros jueces que componían la sala, que todos eran militantes del partido, habían obtenido el título por encuentro para trabajadores, qué sé cuándo, aunque él tuviera razón, como se votaba y se aprobaba por mayoría, todos votaban en contra de su decisión, y su decisión, aunque fuera la justa, no se imponía, no era viable, porque eran, como decirte, eran cinco jueces, eran cuatro contra uno, y no, aunque hiciera voto particular, nada de eso prosperaba. Y así fueron eliminando a todos aquellos jueces, magistrados con un conocimiento, una experiencia y un dominio tremendo del derecho, de la administración de justicia, y ya fueron copando todos los que eran, incluso después se impuso como requisito para llegar a ser juez, a administrar justicia, ser miembro del partido. Pero eso fue, después vino la purga que hizo Ramiro Valdés cuando retomó la dirección del Ministerio del Interior, que ahí llevaron preso a infinidad de jueces y abogados, y todas esas plazas que quedaron vacantes por eso, la ocuparon jueces que venían del sistema de tribunales militares, o sea, de la FARC. Así creo, cuando todo aquellos sucesos que dicen que dio al traste con la vida de Dorticó, que en aquel entonces era ministro de Justicia, y todo aquello, según dicen, lo hizo Ramiro Valdés a sus espaldas y provocó que él se suicidara en su despacho. Así, la purga. Y bueno, recientemente, yo creo que hay un video por ahí que tú debes haberlo visto, donde de 2 o 3 años atrás, donde el presidente, actual presidente del Tribunal Supremo, se reúne con la jerarquía del Ministerio del Interior a dar explicaciones de por qué un juez hizo esto, y que tengan confianza, que él garantiza que los jueces que del sistema de tribunales son jueces revolucionarios y están para defender la revolución. Sí, ya. ¿Qué más te puedo decir?
Sí, yo vi ese video de Rubén Remigio Ferro, sí, cómo no. Ahora, Julio, entonces, esto es significativo lo que tú estás diciendo. De cara al futuro de Cuba, al hipotético futuro de Cuba, el día que esta dictadura ya no esté aquí, la solución del problema jurídico cubano pasa, en su opinión, por la academia. Hay que volver a la academia, hay que formar nuevos letrados que no estén viciados, matizados ideológicamente. ¿Es así?
Por supuesto, rescatar, mira, yo decía, yo a veces, porque yo me volví en cierta manera, que era la única forma, o sea, entendí que era la única forma, arma posible o escudo posible que podía adquirir en cierta medida. Yo me convertí en gran medida en polilla de esa biblioteca grandísima que tenía el Tribunal Supremo. Yo quisiera que el Tribunal Supremo, creo que tú conoces que se ha mudado como en dos ocasiones. Primero estuvo en lo que era el centro asturiano, acá allá frente al Parque Central. Luego, te digo ya en la época de la Revolución, luego lo llevaron por aquí, por el Ministerio de Transporte en Tulipán y Boyero. Y ahora, gracias a Eusebio Leal, lo volvieron a llevar a La Habana Vieja. Yo quisiera que tú hubieras apreciado eso de, bueno, cómo me iba a poner a fin, cómo todos esos libros, esos textos antiguos con una encuadernación extraordinaria, eran tirados y tú lo desbaratado, mojado, eso no importa, eso no sirve. Todo eso hay que rescatarlo, no queda. Si ciertamente Cuba piensa, como ellos dicen, ser un país de derecho, tienen, eso no queda de otra manera.
Finalmente, Julio, una de las aristas, vamos a seguir en futuros programas hablando de esto, una de las aristas que más me preocupa es la ejecución de la ley en el sistema penal cubano, sobre todo en los casos políticos. Hay serias violaciones en esta área, Julio.
Por supuesto, no, vuelvo y te repito, los casos políticos no lo deciden los jueces, no se deciden en el sistema de tribunales. Los casos políticos ya llevan su indicación de qué hacer los jueces. Ya eso no, ahí no hay derecho, ahí, bueno, incluso no hace falta ser un profesional del derecho para analizar una de estas decisiones de los jueces, de los tribunales, cuando es contra un disidente o un opositor o alguien que no es afín al régimen que hay en Cuba. Y eso está todo el juicio ya es un teatro que ya viene y es la decisión ya está tomada desde antes de llegar a los tribunales.
O sea, la decisión no pasa por el jurado, la posición pasa por un attaché político.
Por supuesto, o sea, el jurado viene siendo en la práctica el vocero
El vocero de la decisión que ha tomado
de
el
la
poder
decisión.
político. Exacto.
El vocero viene siendo como esto lo tomamos nosotros y solo que hace es lo que transmite la decisión.
Una total aberración, Julio. ¿Cómo se debe sentir un
Ah,
abogado
horrible,
digno?
horrible, horrible. Yo quisiera, bueno, invitarte un día, si fuera posible, así, o sea, ir un momentico allí, mediodía, y regresar. Y llevarte, así, hacerte un recorrido por los tribunales, desde el de menor jerarquía hasta llegar al Tribunal Supremo, para que tú veas el funcionamiento, así que tú mismo te vas terrible.
Terrible. Julio, un placer como siempre. Muchas gracias al
Bueno,
destacado abogado
así
Julio
estoy.
Ferrer. Ahí estamos. El destacado abogado Julio Ferrer Tamayo, desde Las Vegas, en el estado de Nevada, para nuestro espacio Cuba al Día, en este programa especial sobre el sistema judicial cubano. Así concluimos nuestro espacio este viernes. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, un gusto haber contado hoy con Tony Simón en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con todos ustedes deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y nos vemos el lunes.
Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Escúchelo los sábados a las 8:30 de la noche y los domingos a las 10:30 de la mañana y a las 8:30 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Ojalá fuera música, pero no lo es, sino un zumbido impertinente que te avisa que vienen en ataque como peligrosos kamikazes. Son esos monstruos voladores a los que llamamos mosquitos. ¿Y por qué son tan eficientes? Porque detectan la radiación infrarroja que emiten nuestros cuerpos y así saben dónde estamos. Ya sabíamos que el dióxido de carbono que sale de nuestras narices y el olor de la piel eran sus pistas, pero ahora sabemos más. Lo de la radiación infrarroja no deja de sorprendernos, pues se trata de otra herramienta a su favor. El calor de nuestro cuerpo sirve como una huella digital térmica que ellos detectan, convirtiéndolos en perfectos cazadores de sangre caliente. Los mosquitos pueden vivir sin picar, y lo hacen al chupar sustancias azucaradas de las flores, pero la hembra no puede poner huevos si no consigue chupar sangre de un vertebrado. Y entonces, ¿a quiénes pican los mosquitos? Más a los adultos que a los bebés. A los que sudan mucho, a los que le huelen los pies, pican 2 veces más a los del grupo de sangre O que a los del grupo A, e intermedios a los del grupo B, a los bebedores de cerveza y a los que se pongan perfumes o cremas con olor a flores. ¿Los matamos a todos? No. Ellos son el alimento básico de muchos animales, como artrópodos e insectos, peces, ranas, sapos, reptiles y aves. ¿Y qué hacemos? Bueno, cuando suene el trompetazo, apláudalo como si se tratase de un artista.
¿Cuál es el mejor portero de fútbol de todos los tiempos? Esa pregunta la vamos a responder, pero haremos otra primero. ¿Cuál es el equipo ideal de fútbol? Muchos amantes del más universal de los deportes tienen sus eternas y cambiantes listas, pero como los jugadores son solo 11, apuestan por meter a algunos, pero no pueden. Son 11 y punto. Al paso inclemente del tiempo hay atletas que de antaño jugaron y no están en la memoria fresca de las generaciones. ¿Y acaso desdibujados por la mala calidad de los videos del siglo pasado? Pero los entendidos hacen su equipo ideal y quedaría así una formación de 3-4-3. En la defensa, el alemán Beckenbauer, el italiano Maldini y el brasileño Cafú. En el centro del campo, el español Xavi, el alemán Mateus, el argentino Maradona y el brasileño Pelé. Los 3 de la delantera serían el brasileño Ronaldo, el portugués Cristiano Ronaldo y el argentino Leo Messi. Pero hay otro equipo conformado por la tan de moda inteligencia artificial. Este sería un 4-3-3. Los defensas, Cafú, Beckenbauer, Maldini y Roberto Carlos. El mediocampo, Makelele, Xavi, Iniesta. Y delanteros, Messi, Pelé y Cristiano Ronaldo, dejando por fuera a Maradona. ¿Recuerdan la pregunta inicial? ¿Cuál es el mejor portero de todos los tiempos? Pues no son los italianos Gianluigi Buffon y Dino Sof. No es el español Casillas ni los alemanes Oliver Kahn y Manuel Neuer. Tampoco el belga Courtois. Es el ruso de la era soviética Lev Yashin, apodado la Araña Negra. No existe un equipo ideal que cuestione su inclusión como el mejor portero de todos los tiempos. Podrán quedarse afuera jugadores como Romario y Ronaldinho, Zidane y Mbappé, Di Stéfano y Garrincha, pero nunca pueden dejar fuera a la Araña Negra.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Tony Simón, en el control técnico del espacio, y Patricia Martínez, como siempre, en la producción del programa. La agenda cargada de noticias, la situación del arroz. La prensa oficial ha reconocido que marcada por la gradual disminución de los volúmenes productivos desde el año 2019 hasta este 2023, la empresa agroindustrial más grande de Cuba, la Fernando Echenique, en Bayamo, ha estado en serios problemas de producción arrocera. Vamos a invitar para el análisis, tenemos ya la comunicación en la capital cubana, con la destacada economista y única mujer condenada en la Primavera Negra del 2003, Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para los oyentes del programa.
Bueno, hablando de un hecho significativo, que es el tema del arroz. Hasta 1959, Cuba tenía la autogestión de todo el arroz que se consumía en el país, era de producción nacional y sobraba para exportar sobre todo a Centroamérica. Hoy, 65 años después, a pesar de que desde el inicio de la revolución había la presencia de zonas históricamente arroceras, te puedo poner algunos ejemplos, el sur del Jíbaro en Santi Espíritus, el municipio de Vertientes en Camagüey, zona baja, eminentemente rica en el cultivo del arroz. La zona donde están los cais arroceros más grandes de Cuba, Río Cauto, en Bayamo, los palacios en Pinar del Río, eran graneros productores de arroz. ¿Qué pasó con esos lugares? ¿Por qué desaparecieron las producciones de arroz?
Bueno, yo te diré más. Los vietnamitas vinieron a Cuba a enseñarnos a sembrar arroz, cuando eso no hacía falta aquí en Cuba, pero vinieron a enseñarnos a sembrar arroz. ¿Y dónde se ha metido ese arroz? ¿Dónde se han metido esas tierras? ¿Dónde se han metido esas posibilidades de sembrar el arroz y de tener cosechas de arroz? Todo eso se ha perdido. Se ha perdido por la desidia de la dictadura.
Gracias, Marta. Marta Beatriz Roque Cabello, en la capital cubana, para nuestro espacio. Esperamos en breve la participación del destacado abogado Julio Ferrer Tamayo. Vamos a intentar con él la comunicación, pues allí en el estado de Las Vegas, en la ciudad de Las Vegas, perdón, en el estado de Nevada, donde reside actualmente. Vamos a intentar la comunicación con Julio para poner en perspectiva pues esta situación de las por dónde pasa actualmente los problemas del sistema judicial cubano, bien complicado, pues muy lamentable. Y nadie como Julio, que lleva tantos años pues luchando por establecer que se respete el Estado de Derecho en esa nación, y quisiéramos que Julio nos argumentara, pues bien, cómo andan las cosas a nivel legalmente, pues en Cuba. Una situación pues bastante complicada en la realidad nacional, donde pues cada día se hace más difícil defender a una persona, que se ejecute la ley con propiedad, que no se cometan arbitrariedades, que en el caso de los reclusos se cumpla al pie de la letra lo que dice el Código Penal. Es todo pues un escenario bastante convulso a nivel nacional en el territorio cubano. Ese es el tema y es lo que nos proponemos. Vámonos ya a establecer ahora el contacto con Julio. Vamos a tener ya ahora el contacto a esta hora de la tarde en la ciudad de Las Vegas, en el estado de Nevada, en Estados Unidos, con el destacado abogado cubano Julio Ferrer Tamayo. Julio, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo andas?
Bueno, Julio, un placer como siempre. Nos proponemos un programa especial sobre el sistema judicial cubano. Yo me atrevería a asegurar, conociéndote durante tantos años tu larga jornada en Cuba, desafiando las irregularidades del sistema judicial, has pasado por múltiples tribunales ejerciendo derecho, reclamando arbitrariedades. Julio Ferrer Tamayo, como nadie, yo diría, de los abogados cubanos que conozco, ha tratado de desafiar buscando la justicia en Cuba. Julio Ferrer Tamayo, en el año 2024, donde nos encontramos, ¿por dónde pasa y cuáles son los principales problemas, en su opinión, que tiene hoy en día el sistema judicial cubano?
Bueno, haciéndote a grandes rasgos, puedo decirte que el fundamental o el principal problema o obstáculo que tiene el sistema de tribunales cubanos, el sistema de justicia, es la no independencia. Los tribunales en Cuba, partiendo de la estructura social establecida allá, no hay independencia de poderes, no existe la tripartición de poderes. Todos, incluso la justicia, es una función más del Estado. O sea, los jueces, los que integran el sistema judicial, tanto profesionales, operadores del derecho, como para secretarios, personal auxiliar, todos son funcionarios, en realidad, en concreto, del Estado. Responden al Estado y, como tú conoces, en esencia, al Partido Comunista de Cuba. Entonces, ahí la ley está subordinada al ejercicio de la justicia, está subordinada a esos parámetros, a esa estructura, es una estructura totalmente rígida. Por eso, en ocasiones, es la causa de que tú lees o escuchas pronunciamientos de los tribunales que nada tienen que ver con el derecho. Y es una lástima, pienso que es un daño irreparable que le ha, eso, que le ha hecho a ese sistema todo este tipo de organización que han creado, dependiente totalmente del Estado, sin independencia, a la judicatura cubana, una judicatura cubana que tenía, yo logré alcanzar en el comienzo de mi carrera profesional, laboral, contactar con magistrados que eran de la época anterior, que sobrevivieron al triunfo de la revolución y todavía ahí impartía justicia, que era un gusto, para mí era un placer, escuchar hablar a un magistrado que quedaba ya de apellido Ujido, que era una eminencia, una explicación para aplicar el derecho, pero todo eso lo destruyeron, lo han destruido y han llevado la justicia a depender de la política y han destruido y a cada paso se destruye más en la medida que pasa el tiempo, porque incluso para ser juez en aquella época, llegar a ser magistrado, había que desarrollar una carrera, incluso había que, podía decirse que había que ser un catedrático, había que tener publicaciones teóricas sobre el derecho. Ahora, los recién graduados, no porque tenga algo contra ellos, sino recién graduados de la universidad, sin experiencia alguna, ya lo designan saliendo de la universidad como jueces en cualquier tribunal municipal, no importa la experiencia que tengan, que hayan adquirido, que se requiere no solamente el conocimiento teórico, sino la vida, la práctica, el conocimiento del desarrollo de los seres humanos en la sociedad para poder ciertamente aplicar justicia y que la justicia, como ellos tanto paladean, sea ciertamente efectiva. Nada de eso. Cada vez será como, o sea, como un elemento más, como una sección más de la sociedad cubana que está en total deterioro. Se deteriora la justicia, la administración de justicia a medida que pasa el tiempo, y eso es lo que avizora el desarrollo del 2024.
Julio, entonces en tu opinión académica, ¿es inclusive peor la injerencia del Partido Comunista en el sistema judicial que las propias leyes que existen en Cuba?
Por supuesto, las leyes las hacen, ¿cómo decirte? Ellos entran en un estado de contradicción incluso con ellos mismos, con los hacedores de las leyes y los que toman las decisiones. Ellos están presionados por los organismos internacionales, dada la situación en que están. Por ejemplo, ahora en el examen periódico, este último, ellos reconocieron un sinnúmero de recomendaciones que le hicieron los organismos internacionales y se comprometieron. Entonces, ellos en las leyes plasman esos compromisos y esas recomendaciones que han aceptado, pero en la realidad existe un divorcio total. Aplican todo eso. Mira, por ejemplo, la demanda de la que hablamos en el programa contra la Asamblea Nacional. O sea, no es una ley que le está pidiendo nadie, no es algo que alguien le quiera imponer. Ellos, que se vanaglorean del porciento de ciudadanos que aprobó la Constitución, más del 86%, establecieron dentro de uno de esos principios o derechos humanos que ellos dicen que respetan, el artículo 56, el derecho a la manifestación pacífica. Y ellos se niegan totalmente, están reticentes a implementar ese precepto constitucional. Entonces, ¿pero qué ocurre? Cuando ellos van a Ginebra, ellos presentan la Constitución y dicen, miren todos los derechos que tienen los cubanos, pero esos derechos son derechos que quedan en papel, en la Constitución, que es el texto jurídico, lo repito, más vulnerado en Cuba, no por los ciudadanos, ni por los opositores, ni por los disidentes, por los propios funcionarios, que son los mayores violadores de la legalidad, incluido en eso, los conocedores del derecho, operadores del derecho, los tribunales. Fíjate, una noticia relacionada con la celebración del 4 de abril, que es que se conmemoran el aniversario de la Unión de Juristas, de la Unión de Jóvenes Comunistas y de los Pioneros, donde habían elegido a unos jóvenes de la UJC, ya graduados de Derecho, como jueces en X tribunales. Y entonces se hacía un discurso en ese hecho, o a raíz de ese nombramiento, de que se garantizaba así la continuidad también en el sistema de tribunales. Yo decía, continuidad, sí, se garantiza la continuidad en la jerarquía del partido, la intromisión del partido, de la política en el sistema de tribunales, se garantiza el no acceso a la justicia, la no independencia judicial. Todo eso es lo que va a seguir ocurriendo en el sistema de tribunales.
Julio Ferrer Tamayo, en tu vasta experiencia en Cuba, A lo largo de estos 65 años han habido purgas ideológicas en los tribunales cubanos contra jueces, magistrados, letrados, que han tenido un momento ético, es decir, esto es inapropiado, esto es inaceptable, la injerencia ideológica. ¿Eso ha pasado en Cuba?
Por supuesto, desde los inicios. Mira, yo te voy a hacer una anécdota. A mí me fascinaba ser juez, sea administrar justicia. Eso me obligaba a estudiar, a tratar de superarme para cometer el menor número posible de errores en el ejercicio de la actividad. Yo tuve mi tutor en la tesis para graduarme en la facultad. Era un hombre que venía del sistema anterior, un profesional, vaya, con un nivel profesional, un conocimiento, una vasta cultura, que hizo gran afinidad conmigo y me obsequió mucha bibliografía y me dio muchísimos buenos consejos. Ese hombre, con toda esa capacidad, no era militante del partido. Entonces, el resto de los jueces que laboraban en la sala en que él administraba justicia, lo tenían como, no abiertamente, pero en realidad era un enemigo ideológico. Y entonces, incluso sus decisiones, sus propuestas, cuando se llevaban a debate para tomar la decisión, llevar a votación los jueces, él con todo su fundamento desde el punto de vista fáctico del derecho, los otros jueces que componían la sala, que todos eran militantes del partido, habían obtenido el título por encuentro para trabajadores, qué sé cuándo, aunque él tuviera razón, como se votaba y se aprobaba por mayoría, todos votaban en contra de su decisión, y su decisión, aunque fuera la justa, no se imponía, no era violable, porque eran, como decirte, eran cinco jueces, eran cuatro contra uno, y no, aunque hiciera voto particular, nada de eso prosperaba. Y así fueron eliminando a todos aquellos jueces, magistrados con un conocimiento, una experiencia y un dominio tremendo del derecho, de la administración de justicia, y ya fueron copando todos los que eran, incluso después se impuso como requisito para llegar a ser juez, a administrar justicia, ser miembro del partido. Pero eso fue, después vino la purga que hizo Ramiro Valdés cuando retomó la dirección del Ministerio del Interior, que ahí llevaron presos a infinidad de jueces y abogados, y todas esas plazas que quedaron vacantes por eso, la ocuparon jueces que venían del sistema de tribunales militares, o sea, de la FARC, así creo. Cuando todo aquellos sucesos que dicen que dio al traste con la vida de Dorticó, que en aquel entonces era ministro de justicia, y todo aquello, según dicen, lo hizo Ramiro Valdés a sus espaldas y provocó que él se suicidara en su despacho. Así, la purga. Y bueno, recientemente, yo creo que hay un video por ahí que tú debes haberlo visto, donde de 2 o 3 años atrás, donde el presidente, actual presidente del Tribunal Supremo, se reúne con la jerarquía del Ministerio del Interior a dar explicaciones de por qué un juez hizo esto, y que tengan confianza, que él garantiza que los jueces que del sistema de tribunales son jueces revolucionarios y están para defender la revolución. ¿Qué más te puedo decir?
Sí, yo vi ese video de Rubén Remijo Ferro, cómo no. Ahora, Julio, entonces Esto es significativo de lo que tú estás diciendo. De cara al futuro de Cuba, al hipotético futuro de Cuba, el día que esta dictadura ya no esté aquí, la solución del problema jurídico cubano pasa, en su opinión, por la academia. Hay que volver a la academia, hay que formar nuevos letrados que no estén viciados, matizados ideológicamente. ¿Es así?
Por supuesto. Rescatar, mira, yo decía, yo a veces, porque yo me volví en cierta manera, que era la única forma, o sea, entendí que era la única forma, arma posible o escudo posible que podía adquirir en cierta medida. Yo me convertí en gran medida en polilla de esa biblioteca grandísima que tenía el Tribunal Supremo. Yo quisiera que el Tribunal Supremo, creo que tú conoces que se ha mudado como en dos ocasiones. Ajá. Primero estuvo en lo que era el centro asturiano, acá frente al Parque Central. Luego, te digo, ya en la época de la Revolución, luego lo llevaron por aquí, por el Ministerio de Transporte en Tulipán y Boyero, y ahora, gracias a Eusebio Leal, lo volvieron a llevar a La Habana Vieja. Yo quisiera que tú hubieras apreciado eso de, bueno, cómo me iba a poner a fin, cómo todos esos libros, esos textos antiguos con una encuadernación extraordinaria, eran tirados y todo lo desbaratado, mojado, eso no importa, eso no sirve. Todo eso hay que rescatarlo, no queda. Si ciertamente Cuba piensa, como ellos dicen, ser un país de derecho, tienen eso, no queda de otra manera.
Finalmente, Julio, una de las aristas, vamos a seguir en futuros programas hablando de esto, una de las aristas que más me preocupa es la ejecución de la ley en el sistema penal cubano, sobre todo en los casos políticos. ¿Hay serias violaciones en esta área, Julio?
Por supuesto, no. Vuelvo y te repito. Los casos políticos no lo deciden los jueces, no se deciden en el sistema de tribunales. Los casos políticos ya llevan su indicación de qué hacer los jueces. Ya eso no, ahí no hay derecho, ahí, bueno, incluso no hace falta ser un profesional del derecho para analizar una de estas decisiones de los jueces, de los tribunales, cuando es contra un disidente o un opositor o alguien que no es afín al régimen que hay en Cuba. Y eso está todo, el juicio ya es un teatro que ya viene y es, la decisión ya está tomada desde antes de llegar a los tribunales.
O sea, la decisión no pasa por el jurado, la posición pasa por un attaché político.
Por supuesto, o sea, el jurado viene siendo, en la práctica, el vocero.
El vocero de la decisión que ha tomado el poder político. Exacto. Ya.
El vocero viene siendo como, esto lo tomamos nosotros, y solo que hace es lo que transmite la decisión.
Una total aberración, Julio. ¿Cómo se debe sentir un abogado digno?
Horrible. Yo quisiera, bueno, invitarte un día, si fuera posible, así, o sea, ir un momentico allí, mediodía, y regresar. Y llevarte, así, hacerte un recorrido por los tribunales, desde el de menor jerarquía hasta llegar al Tribunal Supremo, para que tú veas el funcionamiento, así que tú mismo te va terrible.
Terrible. Julio, un placer como siempre. Muchas gracias al destacado abogado Julio Ferrer. Ahí estamos. El destacado abogado Julio Ferrer Tamayo, desde Las Vegas, en el estado de Nevada, para nuestro espacio Cuba al Día, en este programa especial sobre el sistema judicial cubano. Así concluimos nuestro espacio este viernes. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, un gusto haber contado hoy con Tony Simón en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes. Deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y nos vemos el lunes.